Misterios en el octógono.
Hemos conocido hasta ahora muchos casos en los que entidades demoníacas toman posesión de la voluntad de una víctima humana y cuyo proceso para tratar de recuperar su integridad es algunas veces traumático. También hemos sabido de cómo ciertos exorcistas se han tomado demasiadas libertades interpretando los pasos para desposeer a la persona de manera poco ética, con resultados aún peores. Lo que te contamos a continuación es una muestra de ello. Un hecho ocurrido en Linares, donde una joven pakistaní estuvo retenida durante algunos días con el fin de sacar el demonio de su cuerpo. Esta historia comienza con un hecho que, aunque triste, es de lo más habitual en nuestra sociedad: la separación de una pareja. La víctima quiso poner distancia con su compañero y para ello se trasladó de país buscando paz y reflexión. ¿A dónde se fue, Jesús?
Bueno, terminó recalando precisamente en nuestro país, en España, en Linares, Jaén, donde esta historia cobra protagonismo. Y es que ella,
¿dónde
de 27
vivía?
Años, en Reino Unido. Uh-huh. Ella de 27 años se casa y deciden buscar mejor suerte, ellos son pakistaníes, deciden buscar mejor suerte en tierra inglesa para intentar, pues bueno, pues, encarrilar sus carreras y buscar, lógicamente, la prosperidad. Lo que pasa que, estando allí en ese país, las cosas no van del todo bien. Y se sabe que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor algunas veces salta por la ventana. Y es lo que pasó en este caso. Su pareja, aunque es de origen extranjero, no ha trascendido su procedencia. O sea, no se sabe si es pakistaní, de Pakistán, o tiene algún tipo de conexión con algún país islámico que no, en este caso, con Pakistán. De ella sí se sabe que es pakistaní. El caso es que, después de mucho tiras y aflojas, lo que hizo fue, pues, poner fin a su matrimonio, pero no con un divorcio, sino más bien con una separación. Lo cual viene a decir que posiblemente ocurrieron dos circunstancias. La primera, que ella, por sus creencias, y además con, también en este caso su procedencia pakistaní, no quería tomar la decisión de la separación definitiva, del divorcio. Bueno, esto es poco creíble, ya que están en un país con bastante apertura social, afortunadamente, y no hubiera sido nada difícil haber conseguido esa nulidad matrimonial. O bien que era, bueno, habían decidido tomarse un tiempo de respiro los dos cónyuges para ver si posteriormente, con el paso del tiempo, volvía a florecer el amor entre ellos y se unían en definitiva para continuar con sus vidas. Lo que sí ocurrió es que se vino a España. ¿Quién incitó precisamente ese regreso? Los padres de ella. Hablando con ella, lógicamente, por teléfono, pues, oye, ¿no te vas a quedar allí en tierras extrañas, estando aquí tus padres? Pues vente para acá, ese tiempo de reposo, ese tiempo de reflexión, lo pasas aquí en casa con nosotros, y de esa manera, pues es mucho más llevadero el dolor que puedas sufrir por las circunstancias que te han ocurrido. Lo que ocurre que en este caso, precisamente los padres fueron los que habrían decidido ocultar las pretensiones a la hija. Y, bueno, ellos ya estaban preparando, junto con un tercero, en este caso el ex-suegro, estarían preparándole una sorpresa nada agradable a la pobre joven, que en ese momento estaba viajando, volando hasta nuestro país para establecerse y, bueno, como decía, tomarse un tiempo de tranquilidad.
Joder. A ver, ella pensaba que por los malos momentos que había vivido en su matrimonio, quizás dentro de su hogar, con sus padres, encontraría ese consuelo necesario, pero nada más lejos de la realidad, como más o menos estaba insinuando Jesús. Porque, José Manuel, ¿qué pasó nada más llegar a esa casa?
Bueno, pues que los padres, ahí donde los vamos a encontrar, la encerraron. Cogieron, la metieron en la casa, la cerraron con llave y prácticamente le impidieron, le prohibieron que pudiera salir. Y estuvo retenida no un día ni dos, estuvo retenida 22 días. 22 días allí metida sin saber lo que podía pasar, sobre lo que no podía pasar. Claro, ya tu propia cabeza es la que se pone en mil situaciones que desde luego ninguna es grata. Y máxime porque, como tú bien comentabas, cuando te crees que vas a encontrar comprensión, pues te encuentras con todo lo contrario, te encuentras con la sinrazón. Hay que tener en cuenta también este tipo de cultura. Ni mejor ni peor, simplemente piensan de forma diferente. Y aquí se suelen pactar matrimonios, se suelen arreglar... oye, que es que van en contra de la voluntad de la persona en la mayoría de los casos. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Luego te encuentras con muchas desgracias, con muchas tragedias. Y luego dicen, no, es que hay que ver los occidentales que nos tildan de bárbaros. O sea, es que mi hermana, es que... es que con esos ejemplos me los pones a huevo.
Bueno, de todas maneras, también entre los occidentales nos encontramos con determinadas costumbres. Hace poco ha salido una noticia de una familia, no recuerdo, pueden ser rumanos, pero pueden ser rumanos. Sí, sí. Pero de costumbres gitanas, ¿no? Uh-huh. Que pactaron un matrimonio entre un chico de 15 años y una niña de 12 años.
Claro.
Pero bueno, curiosamente, ellos están enamorados, se han ido.
Pues mira bien, ahí bien.
Porque es que eso no se permite en nuestro país, claro. Casar con esa edad. Y entonces ellos han marchado y parece ser que están muy felices y contentos. Y ojalá que dure muchísimo.
Claro, ¿no? Matrimonios de conveniencia, ¿no? Y también hay... ¿cuántas veces no nos han llegado las típicas historias de venta de bebés, ¿no? Que eso también está ahí, ¿eh? Que no es ningún invento, que hay que ir a hemeroteca y ya está. Uh-huh. Y bueno, a todo esto, Pilar, para complicarlo un poquito más, ¿eh? Si cabe, y si ya la historia no es truculenta, es decir, una chica que vuelve a su casa porque, oye, a ver, viene de una historia así sentimental y demás, el suegro, el ex-suegro, mejor dicho. Uh-huh. El ex-suegro yo creo que es un liante y dice, creo, y dice aquello de creo que se está comportando así, que no quiere a mi hijo porque se le ha metido el demonio en el cuerpo.
Yeah.
Ayer que hablábamos de demonios en otras culturas, aquí tenemos un ejemplo.
Mira.
Se le ha metido el demonio en el cuerpo y por eso se puede separar de mi hijo. Claro. La situación ya empieza, ya la chica empieza a preocuparse porque ya está viendo que los derroteros que están creándose no son lo bueno, que la actitud de los padres es una actitud arisca hacia ella, incluso recelosa, y evidentemente lo que ella no podía pensar es que se pudieran unir a esa forma de pensar de su ex-suegro, del padre de su ex-marido, y el miedo pues tuvo que ser mucho mayor cuando comienzan a plantearse esa situación de posesión, porque si no, no se entendía que sentimentalmente ya no sintiera ningún afecto por esa persona. Imaginaos esto como es, esto es una locura, ¿eh?
Me pongo mala.
Pero bueno, así es como realmente lo vive esa chica. De forma que nos encontramos con una... con una circunstancia que es realmente compleja y que de alguna forma ella es lo que está viviendo.
¿Tú has dicho el tiempo que estuvo retenida?
22 días.
Eso. Uh-huh. Durante ese periodo, Jesús, ¿cómo fue el comportamiento de los padres hacia la joven?
Brutal, la verdad que brutal. Es incomprensible totalmente, del todo incomprensible. Estuvo 22 días y suerte.
Sí,
podría haber sido muchísimos más días. La verdad que esto demuestra también que ella tenía una fortaleza y una entereza en la decisión que había tomado a pesar de lo que le podían estar... Imaginaos lo que son 22 días constantemente por tres personas, dos de ellos tus padres.
Pues yo creo que eso es lo peor.
Comiéndote la cabeza constantemente diciendo que tienes el demonio dentro y que has tomado la decisión errónea en tu vida. Ella lo tiene que tener tan claro que a pesar de sus padres y de su ex-suegro, continuaba en su convicción de que no iba a regresar en absoluto con su expareja, que no estaba poseída y que lo que había vivido no era ni muchísimo menos positivo. Durante ese periodo, la agredieron físicamente, en el rostro, con golpes, lógicamente, en la zona de los labios y en los brazos. Esto puede parecer un poco significativo, sin embargo, para el ritual o supuesto ritual de exorcismo que estaban realizándole, sí tiene sentido en cuanto a su cultura y a las creencias de las que estamos hablando. La tenían alimentada solamente a base de agua, azúcar y miel. Qué imagino fuerte. Que los niveles de azúcar en sangre de esta mujer tienen que ser desproporcionados. Y lógicamente el resto de nutrientes no se le estaban siendo suministrados. 22 días, ¿eh? 22 días en esta situación. Estos rituales lo que seguían era un propósito: expulsar de la manera más rápida posible el mal que llevaba dentro. Hombre, la verdad que a pesar de que ella conocía durante todo este tiempo que su cautiverio correspondía a, en este caso, un exorcismo que le estaba practicando, ella lógicamente no podría, se piensa que no tenía ningún tipo de otro argumento que dar más que la confianza en lo que ella estaba, la convicción suya. Digo esto por lo siguiente: hubiera sido mucho más fácil haber aceptado en este caso el ritual que se le estaba haciendo, desembarazarse de sus captores y, buscando ayuda afuera, pues liberarse. Esto es lo que es menos comprensible. No sabemos bien, eso lógicamente la investigación posterior tendrá que averiguar este dato, pero no sabemos bien si la verdad es que por sus propias costumbres no quería desembarazarse de aquel entorno familiar. Estaban allí sus padres, recordemos. Porque sus costumbres se lo impedían, o estaba tan sometida a la presión de los padres, del ex-suegro y de la situación que estaba viviendo, que tampoco tuvo tiempo para pensar, o no se le permitió pensar, en esa posible salida de la situación más que airosa. Al tercer cuarto día acepto todo, venga, me echas el demonio del cuerpo, no te preocupes que yo vuelvo con tu hijo y la más mínima de cambio me escapo. Y aquí, que me busquen. O a lo mejor pensó, quizás si me escapo, puede ser peor que lo que estoy viviendo ahora mismo. En cualquiera de los casos, como veis, sea como fuera la decisión que tomó o el camino que no tomó, terrible era.
En algunos momentos de esos terribles días, los secuestradores, porque ya pasan a esa categoría, los padres se convierten en secuestradores, empezaron a realizar el trabajo para el cual tenían retenida a la joven. El ritual de exorcismo. Ana, ¿se conocen algunos detalles sobre los pasos que realizaron?
Fíjate, Pilar, es cierto que con independencia de la religión del sujeto, hay determinadas prácticas que casi podríamos decir que son más o menos comunes, ¿no? Y en este caso, algunas de ellas fueron practicadas respecto a esta muchacha, que poca salida podía tener, porque estamos hablando de que era ella contra tres, con lo cual todo se complica. Además, dos de ellos personas de autoridad, por una parte tu padre, por otra parte tu suegro, a ver quién le dice. Y son múltiples los casos en los que hemos escuchado que cuando ha habido una rebeldía respecto a esas autoridades, pues han sucedido cosas que podían ser muchísimo peor que lo que allí sucedió, ¿no? Bueno, en este caso, lo que ha trascendido es que estos rituales consistían en parte en ponerse sobre ella, porque claro, evidentemente era necesario para lo siguiente que iban a practicar, y eso generaba un forcejeo, ¿no? Punto uno, lo cual podría explicar parte de las lesiones que manifestaba y que presentaba la joven. ¿Por qué se ponían sobre ella? Bueno, el objetivo era soplarle en la boca. Esto es lo que comento, que suele ser común, porque en el exorcismo católico también se practica. Lo que sí es cierto es que el significado tiene matices un poco distintos, ¿no? Porque lo mismo que en el ritual católico se realiza para recordarle el Espíritu Santo, ¿no? Y de alguna manera pues impeler a ese demonio a que salga. En el caso de este exorcismo del que estamos hablando, lo que se pretendía era expulsar, solo que ellos no hablan tanto de demonios como de genios, genios malignos, ¿no? Y por eso también le soplan en la boca, ¿no? No hay una cuestión de Espíritu Santo, pero sí hay una cuestión de expulsión, ¿no? Por este orificio corporal saldrás, ¿no? Es soplarle, por tanto, es un término de argot que describe, en términos generales, ese sacarle al diablo del cuerpo, ¿no? Aunque, como digo, bueno, el significado o el matiz pueda ser diferente en unas religiones u otras, el argot es igual para todos. ¿Qué pasa? Que no se trataba solamente de que la forzaran, se colocaran sobre ella, la soplaran, hicieran. No. Es que además, en ocasiones, acudía a la vivienda un religioso que también llevaba a cabo exorcismos para que eliminara cualquier mal de su interior. Con lo cual, nos encontramos de que hay una cuarta figura también de poder, porque es hombre y además tiene poder religioso. Con lo cual, de esta forma, a los tres secuestradores se une esa cuarta persona que además es necesaria para legitimar lo oportuno de realizar el exorcismo. Es decir, ya no solamente la palabra del suegro que dice, es que cómo no va a querer a mi hijo, eso tiene que ser porque un genio o el diablo se le ha metido dentro. No son los padres que no le dan soporte después de que vuelve a casa, ¿no? buscando apoyo, sino que estamos hablando también, pues, de que ya tenemos una opinión autorizada, entre comillas, que dice, sí, es verdad, y entonces legitima la necesidad de llevar a cabo ese exorcismo, ¿no? Intereses curiosos, entre comillas.
Jesús, este escenario tan increíble, seguro que no lo habría conocido la policía de no haber sido por la colaboración ciudadana. ¿Quiénes llamaron a los agentes para denunciar estos extraños sucesos?
Aquí están las gracias que decía anteriormente, los de 22 días y gracias, precisamente por esto. Parece ser que los padres dejaron un fleco suelto y que este, junto con otras circunstancias, sirvió a la policía para decir, aquí hay un tema que vamos a ver por dónde salen las cosas. El primer fleco o cabo suelto de los padres es que no avisaron a la hermana de la víctima. Ella sabía del viaje de su hermana desde tierras británicas hasta tierras españolas. Y lo que esperaba era lo lógico. Como sabía la situación que ella estaba viviendo en suelo inglés, pues esperaba que cuando llegase a España, la típica llamada de teléfono de tu hermana y de tu madre o tu padre diciendo, han llegado, está todo bien, perfecto. Esa llamada no la recibió. Ella reside, la hermana de la víctima, reside en Barcelona. ¿Qué fue lo que hizo ella? Pues extrañada por lo que estaba pasando. Y ante la falta de contacto con sus propios padres, los cuales, pues al parecer, se aislaron tanto del exterior que ni siquiera cogían el teléfono a su otra hija, hicieron que llamase a la policía diciendo, es que mi hermana, hace varios días que no sé nada de ella. Lo que temía su hermana no era que estaban realizando el ritual. Ella pensaba que el exmarido, o en este caso el marido del cual se había separado, de alguna forma la había encontrado y había ocurrido algún tipo de problema. La policía ya estaba sobre el primer aviso. Y en este caso estaban indagando de dónde, el lugar de origen, de procedencia, etcétera, etcétera. Pero claro, se perdía la pista en el aeropuerto. O eso es lógico, la recogieron sus padres. Ahí tenía poco que hacer. La segunda llamada anónima, y que fue quizá la mejor de todas, la que puso realmente a la policía en la posibilidad de poder tratar de entender lo que estaba pasando, y que por supuesto era escabroso, es la de un vecino, el cual aseguraba que en la casa contigua estaba escuchando unos gritos, golpes y llantos de mujer. Y que eso le parecía que ya no era normal. Aunque esta persona anónima sabía perfectamente que los familiares que vivían ahí, las personas que vivían ahí, no tenían otro tipo de cultura distinta, pero los golpes y los gritos y los llantos son igual en todas las culturas. La policía empezó a atar los cabos de la hermana de Barcelona con lo que había dicho, en este caso, el familiar, el vecino, pero había algo que no cuadraba. Es que la casa de referencia era la casa de sus padres. Los padres de la joven que había desaparecido hasta ese momento. Bueno, podía haber ocurrido dos cosas. Una, que esta segunda llamada no hubiera sido tenida en cuenta porque, obviamente, de la casa de los padres no había ninguna denuncia previa, no había ningún tipo de causa. O dos, aún así la policía activó el protocolo y efectivamente mandó una patrulla a que fueran a visitar a esa casa y a ver qué es lo que había ocurrido. Todo ello, repito, con el lazo anterior de la hermana que había llamado y de una posible desaparición extraña que podría haber de por medio en este caso. La verdad es que el tema se las traía, se las traía y mucho.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Imaginándonos que fuera una película, cosa que no es, porque esto es un caso real, un hecho real, siempre estás deseando que llegue la policía y efectivamente Una vez allí tocaron el timbre de la casa donde se suponía que se estaba produciendo el hipotético episodio de violencia. ¿Quién abrió la puerta y atendió a los agentes, José Manuel? ¿Y qué ocurrió entonces?
Bueno, pues una vez llegaron la policía, llamaron a la puerta, como tú bien comentabas, abrieron los padres de la chica, le dijeron, claro, los policías lo que te vienen a decir siempre lo mismo, mire usted, tenemos diferentes llamadas que aquí, desde este inmueble, se están escuchando gritos, son sus vecinos quienes han llamado, ¿qué está pasando? Los padres hicieron la actuación de su vida, ¿no? No, mire usted, aquí no está pasando nada, no hay gritos ni nada, aquí no es. No, aquí no es.
Se han tenido que equivocar.
Exactamente, se han tenido que equivocar porque aquí no es. Pero de repente se empiezan a sentir gritos. Claro, la policía no es tonta. Eso, y la policía no la vas a engañar, vamos. Porque tenía muchos cañazos dados, vamos, entre otras cosas. Entonces, cuando sintieron el grito, ya es que ahí no te hace falta ni una orden de entrada. Ante la evidencia que se puede estar produciendo un delito o que pueda estar en riesgo la vida de una persona, actúas. Y entran. Y lo que se encuentran es una escena que tiene tela, porque sobre la chica estaba el suegro, que además era un tío fornido, un tío con una envergadura. La chica la tenía casi maniatada, no se podía mover, estaba justamente encima de ella tratando de taparle la boca a fin que no gritara, para que no pudiera la policía actuar, para que no la escucharan. Le tapaba la boca y le agarraba las muñecas con fuerza para evitar que se moviera. Claro, ante eso la policía ya sí tiene una evidencia bastante directa y bastante concreta de lo que se está produciendo allí. Y bueno, la verdad es que los padres ahí ya se quedaron, yo te diría que sin saber ya qué decir, evidentemente cómplices de un delito, esto es más que evidente, y la policía pues evidentemente sí pudo actuar. Sobre todo para liberar a esas chicas.
¿Qué hace que detienen a estos señores, suegro y padres?
En principio sí, en principio sí.
Porque una vez que la joven fue liberada de ese incomprensible cautiverio y la violencia con la que fue tratada, ¿cuáles fueron las actuaciones posteriores de la justicia? ¿Y se sabe cuál es la situación actual de esta chica?
Sí, además afortunadamente fue todo muy rápido. Podría haber sido un poco peor, debido a que las circunstancias pues eran algo rocambolescas. No estamos hablando de una violencia, en este caso, de género matrimonial, ni siquiera de pareja, de hecho, sino estamos hablando de un acto violento
de
los progenitores y de una tercera persona. Pero se consideran, en este caso, secuestradores. Ya no estamos hablando de un caso de violencia de género, sino un caso de secuestro. Aunque fueran los progenitores, están acusados de secuestro. Uh-huh. Obviamente los cargos van a ir, se está estudiando así, que vayan más, con un peso mayor, hacia la persona que estaba encima de la joven, precisamente porque los agentes lo que vieron.
Claro. Fueron testigos
Exacto. Mientras que los padres estaban en la puerta, los dos, el tercero estaba encima de la joven.
Serían cómplices, ¿no?, del suegro.
Aún así, todavía estás por esclarecer cuál es el nivel de culpa de unos y de otros, que me parece a mí que en este caso tanto monta tanto, porque que unos padres tengan retenida a su hija para que el suegro le haga un ritual de exorcismo, yo no sé quién tiene más culpa ahí, la verdad.
Pero de tal manera que es que entiendo que si dentro de sus cabezas existía esa justificación, se irían turnando suegro y padre.
Eso lo sabe el relato de la joven, que sí le contó los pormenores a la policía, aunque no ha trascendido los medios de comunicación los datos del mes. Sí, estuvieron haciendo una entrevista bastante larga para tratar de esclarecer los hechos. Es que es así, o sea, es que un policía se llega a casa de una persona, de los padres de una joven, y se encuentra a la joven secuestrada por los padres y por el suegro, obviamente las preguntas tuvieron que ser las más grandes del mundo. Entre otras cosas porque, oye, cuéntame la historia, que esto...
Que no casa por ningún lado.
Oye, me lo puedo imaginar, pero no me cuadra. Dime qué ha pasado. Entonces la joven sí es cierto que le contó todos los detalles del cautiverio. Sobre las lesiones no hizo falta mucho a la policía. Ya sabían claramente cómo la tenían allí. Y había, por supuesto, muchos más elementos de juicio y, por supuesto, pruebas sobre el terreno para acusar a los tres y de largo. Los detenidos pasaron a disposición judicial. Lo que pasa que, a pesar que hicieron declaraciones, no se les mandó a la cárcel. Simplemente se quedaron en libertad con cargos en espera, en este caso, del juicio. Pero, como pasa en este tipo de protocolos de malos tratos, aunque en este caso la circunstancia es distinta, no estamos hablando de su pareja, sino, como tú bien decías, progenitores y
no
suegro.
No era secuestro más que malos
tratos. Claro, por eso es por lo que, o sea, lo que hay un poco aquí, lo extraño todo esto, porque es raro el caso, es que no se sabe bien cómo coger todo, porque un secuestrador inmediatamente tendría que haber pasado a la cárcel, disposición judicial inmediatamente, pues a la cárcel, por lo menos preventoria. Pero es que en este caso no, fueron puestos en libertad.
Con cargos.
Y lo que se hizo como medida intermedia es interponer a los tres una orden de alejamiento de ella, mientras que se esclarecen todos los sucesos, los hechos de los que estamos hablando. No queremos decir que la actuación judicial y policial sea incorrecta, está basada en la ley que hay en nuestro país. Y es que el caso es lo suficientemente raro como para no saber en un principio cómo actuar del todo. ¿Qué hacemos? ¿Metemos en la cárcel a los padres de la chica por secuestro? Es que son los padres. El ex-suegro, es que también termina por ser familia. Está claro que el caso de violencia está ahí. Las marcas en el cuerpo están. Las declaraciones de la joven también. Las pruebas de la llamada de su hermana, de la llamada del vecino. Pero, ostras, ¿cómo atajamos este caso? ¿Qué hacemos con todo esto? Y la verdad que, hombre, con el libro de la ley en la mano, la mejor actuación que de momento, hasta que se celebre el juicio, podían haber hecho es precisamente esta: mantener a la joven vigilada, dictar esa orden de alejamiento y esperar que la justicia actúe con la mayor celeridad posible para dictar sentencia en un juicio que, por supuesto, se celebrará con respecto a este caso, porque es lo suficientemente llamativo como para que sea llevado a los tribunales.
Me estoy acordando, sin tener que ver la base, ¿no? Digamos, de este médico que tenía a sus hijos prácticamente también secuestrados, sí. Desnutridos, sí. Maltratados. Sí, sí. ¿Qué pasa con la ley en situaciones como esta? Porque creo que el padre, yo le he perdido un poco la pista, ¿no?, al caso, ni siquiera lo detuvieron. Y seguían los niños viviendo con el padre. O mejor dicho, sí, porque seguía ejerciendo como médico, a pesar de que era un poquito cleptómano, entre otras cosas, y seguía trabajando en el mismo lugar. ¿Cómo es que inmediatamente la ley no actúa y de momento lo separa de los hijos? Porque además es que estamos hablando de menores, ¿no?
Totalmente.
Es un poco... Es que, los casos... La ley está como está. Y, por supuesto, los casos que figuran en los textos legales tienen que ver con juicios que se han celebrado previamente por los delitos que se hayan cometido. Pero es que hay, entre comillas esto, nuevas formas de delinquir. Dicho esto entre comillas, por favor, que nadie me malinterprete. En el caso de un padre que tiene este maltrato sobre sus hijos, hombre, debería haber sido, por supuesto, apartado inmediatamente de los hijos, como ocurre en otros casos. Lo incomprensible o quizá el motivo por el cual no se interpuso esa medida, no sé si tiene que ver con la profesión de su padre o que realmente a lo mejor lo que ha trascendido la prensa no es tan como realmente ocurrió en un principio, por eso la justicia en este caso...
Lo hayan
la ley,
magnificado.
Claro, a lo mejor había dicho, vale, había tal, pero no había tanto, con lo cual vamos a una medida un poco intermedia, ¿no?
No vamos a meter en detalles de este caso, porque bueno, estamos con otra historia, sí, pero creo que incluso abusaba de sus hijos.
Había,
o sea,
ahí,
que,
había ahí un tema de abuso de por medio.
Bastante macabro. Bueno, vamos a continuar con este terrible caso que toma como base, ¿no?, para expulsar al demonio rituales de orígenes posiblemente islámicos que son poco conocidos en nuestro país. Ana, para hacernos una idea, ¿qué nos puedes contar de este tipo de ritos religiosos?
Bueno, partamos de la base de que el Islam es la religión oficial en Pakistán, país de origen de esta familia, ¿no? La practica más del 95% de la población. En su mayoría pertenecen a la ortodoxia sunita, aunque también está la chiita. Y luego el otro 5%, quizá algo menos, pues un 2% son cristianos, algo menos son hindúes, muy poquitos. Y el resto pues corresponde o practica la religión propuesta por pequeñas sectas, ¿no? Con lo cual hay una cierta atomización en el país respecto a la práctica religiosa. Dentro del Islam, ocurre que existen los exorcismos, como os comentaba antes. Es bajo un tipo de magia ritualística que es diferente, aunque como decimos tiene algún vocablo en el argot que sea común, pero es una práctica distinta de las formas que tiene el cristianismo, ¿no? Esa magia, sin embargo, pues casi podemos decir que tiene o poco o nada que ver con la medicina profética que a partir de los años 90 llegaría a Francia desde Arabia Saudí. Hay, por tanto, tantos rituales, digámoslo así, de exorcismos, casi como formas del Islam. Y puesto que es una religión, como os digo, tan atomizada, pues podemos imaginar la cantidad de rituales y de diferencias que puede haber entre unas y otras. Allá por los años 89-90 ocurrió que Arabia Saudí quería exportar su modelo religioso y distribuyó becas a jóvenes europeos, con lo cual hubo franceses que fueron a estudiar teología a sus universidades. Y es allí, en Arabia Saudí, donde jóvenes franceses como el exorcista que mató a Luisa aprendieron un tipo de exorcismo que iba bastante más allá de el recitar ciertos salmos o ciertas oraciones, ¿no? Se trataba de una forma de exorcismo muchísimo más violenta, ¿no? Este tipo de práctica exorcista de origen islámico todavía es una realidad desconocida, porque de hecho solamente se habla de ella o ve un poco la luz cuando hay accidentes, lo cual no quiere decir que durante el resto del tiempo no se esté llevando a cabo. Y ahora, y esto es reflexión personal, teniendo en cuenta el tipo de estructura social y familiar islámica, probablemente se esté dando muchísimos más casos de los que pensamos.
Se conocen.
Porque si es tan fácil que alguien diga, a esta muchacha hay que hacerle un exorcismo, y lo único que hace falta es que diga, oye, mira, lo siento mucho, pero yo no quiero continuar con este matrimonio, si es lo único que hace falta.
Sí.
Evidentemente, o para mí es de cajón, y insisto, esto es una reflexión personal, que es más que probable que haya muchísimos más casos de los que salen a la luz, pues porque algo ha salido mal o demasiado mal, o pues ha llegado la policía de manera prácticamente providencial. Sí es cierto que en los años 70 la prensa francesa ya se hacía eco de exorcismos católicos en zonas rurales, ¿no? Tachando a los católicos de paletos, de incultos, anclados en el pasado. ¿Y ahora? ¿Con casos como este? Pues sí, es curioso, ¿no? Porque hay muchísimo más silencio del que ha habido históricamente con otras religiones. No trasciende, es algo que yo creo que llevan muy en petit comité.
Es que en pleno siglo XXI parece mentira que tengamos este tipo de noticias, y sin embargo, mira, ahí está la información. 2023 y un caso en el cual, pues, como si fuera un rito arcaico de siglos pasados, de la Edad Media,
sí.
de tiempos así, y resulta que no, ha sido hace dos días y en la casa de al lado.
Sí.
Y te quedas un poco diciendo, pero esto no tiene sentido, ¿no?
Es que
sin sentido, ¿no? Fueron los padres, además, pero ¿cómo que los padres? Sí, sí, los padres y el ex-suegro. Y además con una persona que entraba, que era un religioso, que realizaba allí ritos también, con lo cual lo sabía. Y no dijo nada, no, en absoluto. ¡Ostras! ¿Pero esto qué es?
Algo normalizado.
Pleno siglo XXI. Curioso.
Hay que decir que esta información la conocemos gracias al trabajo de la escritora y periodista Lucira, quien vio con horror cómo practicaban uno de estos rituales a su padre. En su trabajo, y para poder hacer una comparativa, ¿ha encontrado similitudes entre el cristianismo y el islam a la hora de combatir el demonio?
Sí, lo que pasa es que ella sigue defendiendo darnos información a todo el mundo entero sobre la realidad de este tipo de rituales, porque su padre, que como bien decías, se le practicó un exorcismo a este tipo, murió en él mismo, falleció. Y es que...
¿Y la causa por la que se le
por
practicó?
La brutal... Bueno, porque estaba poseído por el demonio, según decían sus familiares.
Sí, pero ¿cuál era la realidad? ¿Ella cuenta cuál era realmente el problema?
No, el problema es que su padre tiene un comportamiento extraño, parece ser que por una enfermedad mental. Pero hubo familiares directamente que la atribuyeron
que lo interpretaron como una posesión.
Y después de más de un mes y medio de ritual, murió. Pero el ritual, está hablando de un ritual violento, con golpes continuos para intentar expulsar al demonio de su cuerpo. Y Luz Irá dice, es que esto está pasando hoy en día aquí. Ella es francesa Y dice, esto está pasando aquí en nuestro país, está pasando aquí, está pasando en la actualidad, porque hay dos vertientes distintas. El Corán, por supuesto, también asume la figura del demonio y de los ángeles, igual que en este caso el libro en la Biblia cristiana. Lo que pasa es que la forma de tratarlos es distinta. Para ellos son genios, o los Dijun.
Los Jin.
Que son más bien unos genios malvados que pueden no poseer a la persona, pero sí tontear con ella y hacer que siempre cometa malos actos.
Manejarla.
Eso es. Es curioso cómo la idea de la entrada del demonio en el cuerpo de una persona no procede directamente de la religión islámica, sino es una especie como de asunción del cristianismo y exacerbación por parte de la mente de algunas personas dentro de la cultura religiosa islámica que dan por aceptado. Quiero decir, el Islam, a pesar que no cree en la figura del poseído como actualmente lo vemos en el cristianismo, tampoco ve con malos ojos este tipo de nueva corriente de creencias que hay en cuanto al posible demonio que se puede meter en el cuerpo de la persona. ¿Por qué no lo ve? Porque gracias a ese extremismo, según siempre las palabras de esta escritora, uh-huh, resulta que se está creciendo, y mucho, en la captación de personas creyentes del Islam. Ayer hablábamos precisamente de exorcismos y hablábamos también de la crisis que había sobre futuros sacerdotes. Había una menor cantidad de ellos. Pero era curioso cómo el brazo más extremista de la Iglesia, en los centros donde estaban dirigidos por ese brazo más extremista de la Iglesia, había cada vez más personas, más seminaristas que querían ser sacerdotes. Y esto chocaba un poco con la nueva revolución que el Papa Francisco quiere realizar en la Iglesia Católica, más abierta, con menos normas rígidas, con una mayor disposición hacia la sociedad, y choca. En el caso del Islam, esto pasa algo parecido, y precisamente es esta corriente de creencias la que está absorbiendo una gran cantidad de adeptos y aceptando esta otra figura del Islam, más dura, y que la puede practicar cualquiera. Por lo tanto, no la anula, ni siquiera habla mal de ella, no acusa a nadie de lo que ha podido cometer, en este caso un delito, con el Corán en la mano, que ya de por sí religiosamente es un delito, porque se utiliza el Corán para este tipo de actos también. Y ellos no, en este caso la oficialidad de la religión islámica no condena este tipo de acciones. De hecho, ella cuenta que incluso, para que veamos un poco cuál es la característica de la magia que tiene este caso, porque hay que decir que este tipo de rituales de exorcismos no se denomina exorcismo en sí, eso lo ponemos nosotros. Para ellos es un ritual de magia, destinado a eliminar ese halo negativo demoníaco que tiene esa persona. Bueno, pues todo viene precisamente de que la Torah, en este caso el Corán, habla de una historia del rey Salomón, en el cual él asegura, en ese relato, se asegura que Alá le dice al rey Salomón que él debe liderar un ejército de personas y de animales, así como insectos, contra sus enemigos. Y que él le daría esa potestad para poder manejar a esos insectos y a esos animales. Esta magia, que se ve en este texto, que también se ve en la Biblia, es sobre la que se basa esta nueva corriente del Islam para asegurar que existen estos espíritus y que además actúan de manera negativa sobre el cuerpo de la persona. En fin, esa recitación que ellos hacen durante el tiempo en el cual se realiza ese supuesto exorcismo, lejos de la violencia, sí se puede realizar en el Islam y de hecho se ha realizado. El problema es cuando ya lo toman cartas en el asunto personas que son violentas, como en el caso del padre de esta escritora y en el que hemos comentado anteriormente. Ahí es donde ya haría falta que también por parte del Islam se alzaran la voz y dijeran, no, esto, oye, está bien que nosotros recitemos, sabemos que se puede realizar un exorcismo, que es con el Corán en la mano, pero lo que realizan estos señores, que es la violencia y que el Corán también condena la violencia, no se debe seguir ejercitando. El problema es que no se hace. Y eso, incluso la cultura occidental, está calando cada vez más hondo. Y es lo que tú decías, Ana. Pueden ser muchos los casos que, amparados en el silencio que da el miedo, el terror que produce este tipo de casos y las consecuencias posteriores, no salen a la luz pública. Pero hay personas que mueren por culpa de este tipo de rituales. ¿Y qué hacemos con esas muertes? Después se sabe lo que pasa. Que todos los que intervienen en ese asunto se confabulan para crear un móvil y quitarse inmediatamente la responsabilidad de encima. En el caso de la, y ya termino con esto, en el caso del padre de esta escritora, fue que todos ellos dijeron que como él estaba enfermo, murió de un infarto. Y que los golpes que mostraba era precisamente porque esa enfermedad mental que tenía hacía que se autolesionase. Caso sobreseguido. Estaban todos de acuerdo, había un montón de testigos, se acabó. No había caso. Adiós. Y ella no se atrevía a decir nada. Porque hasta hoy en día.
Porque igual practicaban un exorcismo también a ella.
También, ¿no? Por hablar.
También.
Pero es que además, si hay opiniones, como decimos, ¿no? Si hay opiniones que se establecen como de autoridad, como puede ser un médico, como puede ser un sacerdote, que además ya sabemos el nivel de influencia que suelen tener, ¿no? Evidentemente eso hace muchísimo más complicado que hablen. Claro, se confabulan, supuesto. Claro. Si lo tienen muy fácil. Simplemente hay que certificar.
Y ya está.
Se certifica y no hay problema. Y es, o sea, es que es terrible.
Pues sí.
Todo exorcismo es complicado porque la víctima, una vez que es poseída, parece que no tiene control de su voluntad ni de su cuerpo. Pero debe ser aún más terrible cuando el perjudicado no tiene ni idea de lo que está ocurriendo y jamás ha sufrido ningún episodio o síntoma como los que describen quienes creen que tiene el demonio en su cuerpo y aún así le siguen asegurando que está poseída.